La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología. Y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos.
Muy buenas tardes, muy frías tardes, ya estamos entrando en pleno invierno y como consecuencia probablemente en este programa ustedes me oigan toser, carraspear, en fin, todas esas cosas que suceden cuando hace mucho frío y uno se contagia alguna peste. Pero de todas maneras vamos para adelante con el programa y hoy tenemos un tema álgido a tratar con un invitado muy especial que voy a presentar más adelante, pero quería hacer previo un breve repaso desde la otra mirada y con el diario del lunes de algunas cosas que pasaron la semana pasada. Hubo una reunión del G7 bastante diluida, difuminada, en donde en mitad de la reunión, aparte de declarar que el G7 se había equivocado al expulsar a Rusia cuando era el G8, Trump decidió irse porque supuestamente tenía cosas más urgentes que hacer. Después nos dimos cuenta cuáles eran una vez que se consumaron, pero en aquel momento se fue. Y fue interesante porque si bien la reunión debía girar en torno a temas de la economía mundial, como le corresponde al G7, el grupo de países más industrializados y más avanzados en el sistema internacional, los temas que concentraron la mayor atención fueron justamente los temas geopolíticos. Por un lado, el enfrentamiento entre Israel e Irán, y por otro lado, siempre pendiente el tema de Rusia y Ucrania y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, el abandono de Trump temprano de la reunión significó también, entre otras cosas, que la expectativa del presidente Zelensky de Ucrania, que había sido invitado, se frustró, la expectativa de tener una reunión con Trump para solicitarle más apoyo, y tuvo que recurrir allá a sus viejos amigos ya consolidados de la Unión Europea para seguir pidiendo apoyo para su guerra. Y por otro lado, hubo otros hechos significativos. Había otros invitados, entre ellos el presidente Lula de Brasil y la presidenta Sheinbaum de México, que también se suponía ella iba a tener una reunión bilateral con Trump durante la reunión del G7, y lo que sucedió fue que finalmente no se dio, y tuvieron una conversación telefónica para un acuerdo más amplio que vaya más allá de lo que es el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, este es un hecho, me parece importante destacar, de la semana pasada. El otro hecho, ya que estábamos hablando de Trump, fue que todos sospecharon que Trump estaba celebrando su cumpleaños al hacer la celebración con un desfile de los 250 años de formación del ejército norteamericano. Si ustedes van a las redes van a ver muchos memes comparando el desfile norteamericano con los desfiles rusos y chinos y estableciendo claras diferencias. Pero lo importante es que hubo bastante reacción en Estados Unidos frente a esta celebración, que de alguna manera se convertía en lo que muchos dijeron era el King's Day, el día del rey, y que fue bastante cuestionado en Estados Unidos. Y el tercer punto, y recién estábamos hablando de Rusia, fue la declaración de Putin muy clara, muy contundente, en el sentido de que Ucrania es parte de Rusia, y que los ucranianos y los rusos son de alguna manera el mismo pueblo, y que Ucrania pertenece a Rusia, con todas las consecuencias que esto implica. Sobre este trasfondo, lo que sucedió más importante, más relevante, y ahora vamos a ir a este tema, fue que en el marco del conflicto, ya desde que se está sosteniendo más de 10 días entre Israel e Irán, el sábado Estados Unidos decidió involucrarse y bombardear 3 de las bases donde se estaba desarrollando el programa nuclear de Irán. Una de ellas, solamente Fordo, es una base que está a tal profundidad que solamente podía ser afectada por un ataque de Estados Unidos, porque Israel no tiene las armas necesarias para hacerlo. Y esto ha desatado toda una gran controversia y un gran debate, no solamente a nivel internacional, sino también a los medios, en Estados Unidos. A nivel internacional, obviamente, hubo las condenas respectivas, no solamente de China y Rusia, como era de prever, de Turquía también y de toda una serie de países emergentes, incluyendo los países árabes, que llamaron a desescalar el conflicto y a llegar a un tipo de acuerdo. Y, por otro lado, en términos de la situación política interna en Estados Unidos, hubo un cuestionamiento a esta decisión de Trump, por ser una decisión del presidente sin haber pasado por la aprobación del Congreso, algo que está en debate en este momento. Bueno, dicho todo esto, esto nos lleva de lleno al tema de la guerra entre Israel e Irán y cómo está avanzando, y para eso hoy he invitado a un especialista de lujo, que conozco hace mucho tiempo, y que me parece va a ser unos grandes aportes a esta discusión, y que es Pablo Bota, que es doctor y diploma de estudios avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, diploma en lengua árabe por el Centro de Lengua Árabe para Extranjeros del Ministerio de Educación de Egipto. Obviamente sí va a las fuentes para analizar muchas de las cosas que pasan en Medio Oriente con este recurso de el manejo de la lengua árabe, licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y actualmente director de la Oficina de América Latina de Trends Research and Advisory y director del Comité de Medio Oriente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI. No me voy a extender sobre las múltiples publicaciones y otros cargos que ha tenido, pero yo creo que esto sí nos da un marco general como por saber que vamos a estar hablando con un especialista de altura sobre el tema de Medio Oriente. Así que bienvenido, Pablo. Te agradezco mucho que hayas podido dedicarle un tiempo a este programa, donde tratamos de presentar de la manera más sencilla, más clara, algunos de los temas relevantes de la política internacional. Quizás a lo que habría que haber agregado al principio, la situación del día de hoy, y para poder arrancar con algún tipo de preguntas, es que Irán e Israel, después del ataque de Estados Unidos, han seguido intercambiando misiles. Hoy hay una reunión prevista entre el presidente Putin y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Rusia no se ha manifestado, digamos, claramente, a pesar de la alianza estratégica existente con Irán, claramente en el sentido de que vaya a involucrarse en el conflicto. Y hay un cambio, me parece, muy importante en la narrativa y la retórica, más que nada, de Estados Unidos, porque cuando se atacaron las tres bases en Irán, el presidente Trump dijo que era porque había que desmantelar el desarrollo de la capacidad nuclear de Irán. Pero ahora estamos volviendo a un tema que estaba subyacente, que en algún momento había asomado Netanyahu, sobre la necesidad no solamente de desmantelar el programa nuclear y la capacidad misilística de Teherán, sino también la necesidad de generar un cambio de régimen. Y ahí te va la primera pregunta, Pablo. ¿Qué piensas de es evidente que hay muchas contradicciones en la administración Trump y en relación inclusive con sus aliados, pero ¿qué reacción te merece estas idas y venidas en términos de cuál es el objetivo real del conflicto? Después vamos a ir más en detalle sobre el conflicto y el impacto regional, ¿no?
Hola, bueno, antes que nada, buenos días, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Respondiendo a tu pregunta, yo lo que te digo es lo siguiente. Esas contradicciones que vemos, una cosa dice el secretario de Estado, otra cosa dice el presidente un día, luego por Twitter X dice una cosa distinta, en una entrevista dice algo distinto. En realidad, no, yo diría que lo más interesante es que no es privativo de la política exterior de los Estados Unidos hacia Irán. Hace pocas semanas lo vimos con respecto a los aranceles, ¿no? Iban a hacer una cosa, luego otra, luego después se cambiaba negociación. Lo mismo con otros temas, pero el de los aranceles y el de Irán es clásico, o por lo menos es muy claro. Lo que vemos aquí claramente es que no hay verdaderamente una política clara. Hay muchas diferencias en el seno de la administración, y si a eso además le agregamos las diferencias con los otros partidos, el grupo de la oposición en Estados Unidos, pues resulta mucho más claro, ¿no? Ni en Estados Unidos todos piensan lo mismo, no hay una especie de coalición bipartidista, ni dentro de los republicanos piensan lo mismo, ni dentro del grupo que apoya a Trump piensan lo mismo. Y eso es lo que denota estas idas y vueltas. Eso tal vez sería una especie de pie de página si fuera un país secundario, pero tomando en cuenta el papel que tiene, ahí es donde afecta, ¿no? Porque las políticas de Estados Unidos afectan de manera simétrica al resto del mundo. Entonces es donde los analistas estamos constantemente tratando de ver qué es lo que está diciendo, y como dijo Trump en una de sus entrevistas, no sé si lo haré, no sé si no lo haré. Eso nadie lo sabe.
Sí. Bueno, tampoco sabemos si hay guerra o no hay guerra, porque tampoco dice que hay guerra. Tampoco aclara si hay una guerra en curso por parte de Estados Unidos o si sencillamente fue una intervención quirúrgica a favor de sus aliados, ¿no? Van y vienen las interpretaciones.
Pero sí agrego que los dos puntos que señalás son los que están sobre la mesa. Uno es el fin del programa nuclear de Irán, donde ya no es solamente una cuestión de vamos a negociar, o sea, revivir el acuerdo del 2015, como habían sido las 5 rondas de negociación que había tenido desde abril a través de Omán, sino sí, que ahora se ha incluido el tema del cambio de régimen. Y ahí sí me parece que hay un cambio sustancial. Porque hace poco más de un mes, en la visita que hizo Donald Trump a los países árabes del Golfo, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes, una de las cosas que dijo en su discurso más importante en el Foro de Inversiones Saudí-Norteamericano fue los que querían cambiar desde afuera esta región han fracasado. Esas políticas han fracasado, han traído desgracias. y ahora lo incluye en la agenda. De nuevo, un cambio muy importante que, si nos atenemos a los hechos, el cambio de régimen en Irak, el cambio de régimen en Afganistán, los intentos de cambio de régimen en otros países de la región, en Medio Oriente, nunca han dado resultados. Y mucho menos con un país de 90 millones de habitantes como es Irán. Ahí me parece que deberíamos, todos los problemas que se vieron en Afganistán, en Irak, se verían, yo diría, potenciados en Irán, porque la sociedad es mucho más compleja y un país inestable con 90 millones de habitantes realmente es la peor pesadilla para cualquier, digamos, funcionario de Estados Unidos, de cualquier potencia.
Sí, yo creo que hay una coincidencia entre analistas, inclusive decisores políticos, sobre el tema de que una efectiva intervención directa en marco de una guerra con Irán, en Irán, y eventualmente la eliminación del Ayatollah Khamenei, implicaría no solamente un cambio de régimen probablemente, pero más que nada un estado de caos y de enfrentamiento interno en Irán, que sería muy difícil de manejar, como lo fue en su momento también en Irak, cuando la invasión de Estados Unidos en Irak, ¿no? Entonces ahí hay un cuadro particularmente complejo y preocupante. Pero, a ver, lo que sí se decanta, más allá de la situación en Irán, lo que se decanta muy claramente es que tenemos ahora sí un compromiso claramente establecido por parte de Washington con respecto a Israel, y por otro lado hay como yo diría un proceso de potenciamiento de Israel como el poder hegemónico regional, ¿no? Como que tiene la capacidad de tomar decisiones con respecto a cómo mover las piezas dentro del tablero en Medio Oriente. Y ahí la gran pregunta es, bueno, ¿y cuáles son las repercusiones de todo esto? Porque aquí ha habido realineamientos muy interesantes y cuestionamientos eventualmente al conflicto Irán-Israel, y ahora a esta intervención de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú este panorama de las repercusiones regionales con sus implicaciones globales eventualmente?
Hay una cosa que es importante señalar. Medio Oriente se encuentra como región en un proceso que nosotros desde la relación internacional le decimos de transición intersistémica, ¿no? ¿Por qué? Porque las alianzas y la estructura de poder que existió durante la época de la Guerra Fría ya no está más. La estructura que existió durante la posguerra fría ya no está más. Y hoy estamos en un momento donde todo ese sistema se está reacomodando. Yo diría lo siguiente, ahí no solamente Israel en principio podría haberse beneficiado por este apoyo claro de Estados Unidos hacia su postura, porque en el fondo lo que estamos viendo es la agenda, no ni siquiera de Israel, la agenda de Netanyahu, ¿no?
Irán no tiene que tener
programa nuclear, y tiene que haber un cambio de régimen. Esa es la agenda de Netanyahu. Esa, digamos, adscripción de Estados Unidos a esta agenda puede traerle muchos beneficios al Estado de Israel, pero también le trae un beneficio bastante claro, en primer lugar, yo diría, a Arabia Saudita, ¿no? Porque un Irán debilitado, un Irán sin poder acceder a esa cuota de poder extra que le daría una capacidad nuclear, también beneficia a Arabia Saudita. Por el contrario, también un dolor de cabeza, o mejor dicho, una llamada de atención para Turquía, otro actor que es muy relevante y que estaba ahí en tensión con Israel, fundamentalmente en el territorio sirio. Por lo tanto, creo que esto está cambiando toda la estructura de poder en la región. Israel en principio se vería muy beneficiado, pero también hay que considerar, ¿no? ¿Qué pasaría, nos podemos preguntar, si los ayatolás, por decirlo de una manera muy coloquial, siguen en el poder? Eso para Netanyahu sería una pésima idea. Y la pregunta que vos hacías, ¿y si los ayatolás no siguen en el poder, quién va a hacerse cargo de Irán? ¿No? Porque hoy en día, Khamenei tiene 86 años, y lo que se ve claramente en Irán en los últimos 10 años es un proceso muy interesante, y es, los que hicieron la revolución, como se les llama, aquellos que eran el sector clerical, el sector de Khomeini, y hasta su muerte, luego a partir del 89 de Khamenei, los clérigos siempre tuvieron mucho poder, pero últimamente están perdiendo mucho poder interno en términos de lo que se llama en Irán los que hicieron la guerra. Aquellos que eran muy jóvenes, que con 18 o 20 años participaron del conflicto entre Irán e Irak, que están sobre todo vinculados a los ámbitos de defensa, seguridad e inteligencia. Y hoy en día hay verdaderamente una lucha que ya no es tan abierta, tan escondida, sino bastante abierta entre el sector militar y el sector clerical. Si no está Jamanei, ¿qué pasa? ¿Quién va a ascender al poder? ¿Quién se va a quedar con los hilos? Probablemente sea ese sector militar, y ese sector militar es mucho menos proclive a negociar, mucho menos proclive al entendimiento, mucho más agresivo en sus políticas exteriores. Tal vez, pensemos que si sigue Jamanei, no es una buena noticia para Netanyahu. Y si no está Jamanei y llegan quienes están amasando más poder en el seno de Irán en los últimos 10 años, tampoco creo que sea una buena noticia. Por eso digo que estamos algo que es una noticia en desarrollo.
Sí, estamos de acuerdo. Bueno, y además con todas las incertidumbres que plantean estos escenarios posibles dentro de Irán. Ahora, un poco saliéndonos de Irán, como en su momento denominaban el eje de la resistencia, el pulpo encabezado por Irán y todas las fuerzas que se alineaban desde Hamas, Hezbollah, los hutíes, las milicias en Irak, en Siria, etcétera, parece que el pulpo solo queda a la cabeza. ¿Qué capacidad de reacción frente a esto? Porque bueno, sí, escuchamos los discursos en Teherán, que son muy radicales, en el sentido de defender la dignidad y la soberanía de Irán, pero hay una realidad, esa red con la que contaban, entre comillas, proxies, si queremos llamarlo así, o de aliados de distinto tipo, algunos estatales y otros no, se ha debilitado muchísimo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas en este marco, cuáles son las alternativas de reacción de Teherán frente a la situación que se está planteando con el bombardeo estadounidense y el incremento de las acciones bélicas por parte de Israel?
Bien, mira, yo creo que ahí hay dos cosas para señalar. Lo primero es que, como sucede muchas veces cuando uno realiza análisis, hay veces que debemos hacer el esfuerzo por, yo diría, hacer una especie de prueba de control de nuestros presupuestos. Durante mucho tiempo, análisis bastante simplistas señalaban el Medio Oriente esa especie de arco media luna chiita, el eje de la resistencia, Irán como el actor que maneja y manipula absolutamente todo lo que sucede en Medio Oriente. Yo siempre digo que hay dos actores que creen verdaderamente que todo lo que sucede en Medio Oriente es culpa o es algo digitado por Irán. El primero es Netanyahu y el segundo es Jamanei. Los dos, por razones distintas, creen que todo lo que sucede en Medio Oriente deriva del poder iraní. Este eje de la resistencia, que se veía todo como si fueran apéndices iraníes, lo hemos terminado creyendo. ¿En qué sentido? Son actores que tienen su propia agenda. En algunos momentos coinciden, pero no son meros apéndices, no son especie de muñecos movidos solamente o peones movidos desde Teherán. Y eso lo vemos, ¿no? Fíjense, Hezbollah, mucho apoyo retórico, pero absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es prioritario para Hezbollah continuar en el poder. Los judíos han incluso llegado a un acuerdo con Estados Unidos. Seguimos atacando, pero a ustedes no los atacamos. Entonces, el primero es, esto que está sucediendo nos obliga a matizar esa especie de visión simplista de que Irán tenía control absolutamente de todos estos grupos, que cada uno tiene su propia agenda, y por lo que vemos, también hay muchas discusiones internas entre estos grupos e Irán, no cuando están sacando la foto, sino cuando se apagan los flashes y la gente dice, ¿no?, las cosas importantes. Entre Hezbollah e Irán está bastante claro, porque la financiación, etcétera, etcétera. Y el segundo punto que señalaba es que vemos un proceso que es bastante claro, pero el Medio Oriente cada vez lo vemos mejor, ¿no? Y es, hay una creciente nacionalización de las agendas. ¿En qué sentido? Nadie en Medio Oriente toma decisiones, ni estados, y tampoco, yo diría, grupos subnacionales o grupos terroristas, organizaciones terroristas, como ustedes, organizaciones de resistencia, como denominan, nadie toma decisiones en función de hermandad lingüística, hermandad religiosa, pasado compartido, enemigos comunes. Todos toman, las decisiones se toman en función de los estados, de sus intereses particulares, nacionales, diríamos. Y estos grupos también hacen lo propio. Nadie se va a inmolar por Irán, ¿sí? Ningún país se va a inmolar por Irán, ni ningún grupo lo va a hacer. Y eso tal vez es uno de los grandes problemas que enfrenta Irán desde el punto de vista de su estrategia, porque durante décadas financió, puso mucho dinero, muchos recursos por estos grupos, y ahora se encuentra en la situación de que estos grupos siguen su agenda, ¿no? Es decir, te acompañan hasta el cementerio, pero no ingresan, en terminología política argentina, ¿no?
Sí.
Entonces, esto me parece que es lo que estamos viendo. Irán es un estado que está muy aislado, y mucho de ese aislamiento tiene que ver con la forma en que el Estado de Israel ha estado golpeando, militarmente hablando, a estos grupos de la resistencia desde octubre del año 2023. Todos priorizan continuar existiendo antes que inmolarse del lado iraní.
Ahora, en ese contexto, vuelvo a la pregunta inicial, es decir, bueno, ¿qué capacidad tiene realmente Irán de enfrentarse a Israel, contrarrestar de alguna manera lo que ha venido pasando y avanzar en algún sentido a favor de Irán en la guerra que se ha desatado?
En términos militares, muy poco. La capacidad de Israel de atacar a Irán, la penetración que el sistema de inteligencia israelí ha tenido en Irán, lo que ha demostrado,
sí,
el asesinato, yo diría casi al mismo tiempo, de los más importantes funcionarios del aparato de seguridad y defensa iraní, muestran que ahí hay una asimetría absoluta. No hay, Irán puede hacer poco y nada. Lo que puede hacer Irán es lo que está haciendo, ¿no? Atacar con misiles balísticos, atacar con algunos drones, esperar que todos los sistemas, las capas del sistema de defensa antiaéreo no funcionen o tengan sus errores, como cualquier instrumento técnico, y generar luego impacto mediático. Yo diría que ese es lo que vemos hoy. Luego tiene también muy poca capacidad Irán por generar nuevos apoyos. No hay estados en el mundo que vean con buenos ojos lo que hace Irán. Yo diría que en casi ninguna parte del mundo, excepto algunos grupúsculos en nuestra querida región, que tal vez ven con simpatía, pero no lo hacen por ser pro-iraníes, lo hacen por ser anti-norteamericanos o anti-israelíes. Además, no, ni siquiera entienden el sistema político iraní con sus especificidades. Pero entonces creo que tiene muy pocas capacidades. Lo que sí tiene Irán, como muchos otros estados del Medio Oriente, hay una frase que nosotros usamos mucho, decimos, hay actores que tienen la posibilidad de generar soluciones, pero sí tienen mucha posibilidad de generar problemas, ¿no? E Irán sigue siendo un país que puede generar disrupciones en Hormuz, disrupciones atacando blancos no militares, generando inestabilidad en los mercados, y eso sí puede ser lo que esté haciendo Irán.
Bueno, sí, pareciera, bueno, aquí la gran pregunta es con respecto, en primer lugar, al estrecho de Hormuz, que se habla mucho de que el Parlamento iraní ya aprobó en ese sentido algún tipo de acciones y que solo está pendiente de una decisión del Consejo de cómo realizarlo, pero también afecta a otras vías de comunicación y de conectividad en el área, por ejemplo el IMEC, esa que se ha establecido en su momento entre Arabia Saudí y la India, y obviamente va a tener un impacto decisivo sobre los mercados. Ahora, de hecho ya no sé en cuánto está el crudo hoy en día, ¿no? Pero probablemente esté bien alto. Pero bueno, esos si utiliza esos instrumentos, digamos, en el ámbito más comercial, económico, financiero, ¿tiene alguna posibilidad de, cuando se siente a una mesa a negociar, porque necesariamente se va a sentar a negociar en algún momento, de tener algún tipo de ventaja como para esa negociación? Desde luego, la primera pregunta es ¿con quién va a negociar? Y la segunda es ¿qué tipo de ventajas puede presentar en un momento de la negociación?
Creo que ahí la paradoja que estamos viviendo es que los actores involucrados, tanto sea estructuralmente hablando los países como los dirigentes, están en medio de esa situación paradójica, ¿eh? Militarmente no pueden alcanzar los objetivos que se han planteado, ¿sí? Ni el programa iraní nuclear va a desaparecer absolutamente, eso es bastante complejo. Pensemos que es un país que ha estado invirtiendo durante hace casi 30 años enormes cantidades de dinero, no solamente en instalaciones, también en formación de personas. Es muy difícil pensar que eso va a desaparecer lisa y llanamente. Entonces, pero tampoco, digamos, Israel ni Estados Unidos tampoco tienen muchos incentivos para sentarse a negociar con Irán, un país que insiste en tener su propio desarrollo nuclear. Y acá me parece que hay una cuestión estructural. La cuestión estructural es que Irán, como muchos otros países de la región, tiene lo que denominamos un ADN imperial. ¿Qué es un ADN imperial? Son esos países que no consienten en ser uno más del sistema internacional. Punto. Creen que tienen sus propias reglas, ¿no? Sobre todo está vinculado con países que han sido relevantes, situaciones imperiales, poder hegemónico en algún momento, en alguna región. Lo voy a decir así, ¿no? Irán quería ser un país nuclear y preeminente en la región durante la época de los aqueménidas, durante la época de los sasánidas, durante la época de los safavíes, durante la época del Shah Pahlaví, durante la República Islámica, y lo que venga estoy seguro que también querrá ser, ¿sí? Es un poco esa idea de Rusia fue, es y será una gran potencia. Lo de China, son países que tienen ese ADN imperial, y eso es muy difícil limitarlo, porque es la autopercepción que tienen frente al sistema internacional. Entonces, militarmente uno no puede llegar a alcanzar los objetivos. Se sienta frente a un sistema político que tiene este ADN. Y además los que están representando a esos países, los que toman las decisiones, tenemos a personas como Trump, Netanyahu y Jamanei, que cada uno está, yo diría, casi al final de sus carreras políticas, en algunos términos, ¿sí? Que quieren dejar un legado que se sienten que a lo mejor se les puede escapar o es inalcanzable. Netanyahu no quiere irse a su casa, pasando a la historia como el primer ministro que permitió la peor matanza de israelíes de la creación del Estado de Israel. Quiere irse a su casa diciendo que fue la persona que destruyó el programa nuclear iraní. Jamanei no quiere, con 86 años, fallecer diciendo que fue el que hizo el fin de la República Islámica, ¿no? Si no quiere irse con el que le pasó la posta a otro. Trump no quiere ser un presidente más que fracasó en el intento de cambiar el
De
sistema
lograr el
político.
premio Nobel de la Paz, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, no, militarmente no se puede. Hay ADN de los países que no ponen limitaciones y luego los que toman decisiones también. Entonces, ahí está, ¿cuál es la negociación? Y es muy difícil la negociación porque una cosa que resulta clara, Andrés, es que en Medio Oriente nadie cree realmente en la diplomacia. Y eso lo tenemos que decir, ¿no? La gente dice, sí, queremos dos estados. Cuando uno le pregunta, bueno, ¿y cómo sería eso? No hay, ¿sí? Vamos a sentarnos a negociar el programa nuclear y después, cuando uno se da vuelta, hay ataques de uno y otro lado. Nadie cree realmente en la diplomacia. En ese contexto, lo que creo que vamos a tener es un proceso de reacomodación donde a veces es más importante vender las decisiones a su propia audiencia interna que en términos de mediano y largo plazo alcanzar los objetivos.
Bueno, yo creo que más o menos el panorama está claro. Quizás la gran pregunta es, de aquí en adelante, más allá de los actores mencionados, cómo se van a mover, cómo se va a mover Estados Unidos también con esta situación medio contradictoria que se presenta en la administración Trump. Ya sabemos que el multilateralismo ha fracasado rotundamente frente a esta situación, como frente a otra, mucha condena, mucho bla, bla, bla en el marco de las Naciones Unidas, inclusive dentro del Consejo de Seguridad, posiciones muy firmes, de los que habitualmente tienen posiciones firmes frente a Estados Unidos. Pero esto no sabemos cómo va a evolucionar, realmente está bajo signo de interrogación, cómo va a seguir evolucionando. Pero por eso quiero llevarte a una cosa que comparativamente con la escala de todo esto puede parecer menor, pero que es mucho más dramática, a mi manera de ver en este momento, y sobre la que has escrito uno de tus últimos artículos, que es Guerra en Medio Oriente, las cuatro dimensiones del conflicto que desafían a Israel. Yo diría que ahora hay cinco. ¿Qué es la situación de Gaza? ¿Qué va a suceder con eso en este contexto?
Bueno, verdaderamente, en primer lugar, hay que decirlo, reconocerlo, hay una catástrofe humanitaria en esa región. Casi 2 millones de personas, infraestructura, un porcentaje altísimo, cualquier porcentaje que digamos va a ser inexacto, pero lo que va a demostrar es que realmente hay una destrucción muy relevante de toda la infraestructura en Gaza. Va a ser una herida en términos sociales, ¿no? Porque los niños que hace 6, 7 meses que no van al colegio, las personas que han fallecido por falta de atención médica, eso no es algo que se olvide ni se puede pasar. Dejan heridas sociales. Eso es importante señalarlo, como muchas heridas sociales que han dejado otros conflictos en la región de Medio Oriente. Ahí hay un problema sin solución, porque creo que desde hace mucho, mucho tiempo, todos los gobiernos israelíes y muchos también gobiernos árabes, lo que han hecho es, como quien dice, tirar la pelota para adelante. Tirar la pelota para adelante. Porque a nosotros hablamos de Gaza y muchos medios, algunos, hacen un énfasis en los ataques israelíes, lo que hace Israel, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidamos que hay 11 kilómetros de frontera con Egipto, y Egipto tampoco hace mucho por abrir la frontera y permitir que estos gazatíes tengan otra situación. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no piensan en criterios de somos hermanos musulmanes, no piensan en criterios de somos árabes parlantes, cada uno piensa en función de sus propios respectivos intereses. Punto. ¿Sí? Entonces, es el fracaso de la diplomacia, es un problema humanitario, y realmente si uno pregunta, nadie sabe qué hacer. Hace 3 meses atrás, cuando la cumbre de la Liga Árabe Especial se reunió en el Cairo para planificar lo que sería el futuro de Gaza, un documento de 82 páginas, cuando uno ve parte de un montón de supuestos que uno no sabe cómo se... Y la gente, cuando uno le preguntaba a algunos funcionarios, tampoco saben, ¿no? Que Gaza se va a desarmar, que Gaza va a dejar en control de un consorcio internacional de árabes, el control de Gaza, que la seguridad la van a dar otros. Y si, ¿cómo se va a lograr esto? Bueno, fantástico, el documento estaba todo muy bonito, ¿sí? Pero cuando uno llega, va a ver, no, está claro que no. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Gaza? Yo creo que ahí estamos, como muchas razones, en muchas regiones, en muchos temas de Medio Oriente, perdón, tenemos una gran orfandad de ideas, ¿sí? Lo que hacemos es seguir retóricamente repitiendo lo mismo, aunque realmente nadie sabe. Tiramos la pelota para adelante, esperando que la cancha no se nos termine, hablando coloquialmente, y luego en el medio tenemos grandes sufrimientos humanitarios. Pero Gaza, ni el gobierno israelí, ni el gobierno norteamericano, ni los gobiernos árabes, ni los propios palestinos, nadie coincide en qué es lo que quiere. Los palestinos van a dejar que la autoridad palestina se va a hacer cargo de Gaza, jamás va a dejar el control, nadie lo sabe. El gobierno israelí tiene un plan realmente, quiere ocupar, reocupar, mover a la población, claramente no queda. Estados Unidos va a ser esa riviera y esa iniciativa, digamos, que alguna vez sugirió Trump en una conferencia, o va a seguir fomentando la idea de dos estados, nadie lo sabe. La comunidad internacional, ¿qué va a hacer? Ese es un problema, que hay una orfandad de ideas en muchos conflictos del Medio Oriente. Gaza, yo diría que no es lamentablemente la excepción.
Pero en ese marco de, yo diría, desconcierto y confusión sobre cuáles son las salidas, ¿vos no crees que, de hecho, ahora con la intervención de Estados Unidos, en la escalada que se está produciendo en la guerra con Irán, eso no va a tener un impacto aún mayor sobre el desconcierto o sobre la búsqueda de algún plan de salida en Gaza?
Lo primero que vemos es, lamentablemente, que a pesar de que nada se ha modificado en Gaza, el tema de Gaza ha disminuido su relevancia en la agenda. Ese es el primer punto, y sí, es la pérdida, sobre todo para los gazatíes, vamos a decirlo claramente, eso es. Se ha quitado la urgencia. Hoy todo el mundo habla de una tercera guerra mundial. Nadie habla de Gaza, a pesar de que las operaciones militares siguen, continúan en Gaza, y a pesar de que, desde el punto de vista humanitario, sigue habiendo pérdidas importantes. No creo hoy en día que Gaza vuelva a ser una prioridad. sería una prioridad si nos encontráramos tal vez en un momento post Segunda Guerra del Golfo, como después de la Operación Tormenta del Desierto, donde Bush, en ese momento, ese momento unipolar norteamericano, sentó en Madrid, voy a decir, sentó en Madrid a árabes e israelíes en ese proceso de paz que se inició en Madrid, ¿sí? Que luego terminó, en el caso de los palestinos, en los acuerdos de Oslo de septiembre del 93. En ese momento unipolar, lo que quiso el gobierno norteamericano fue solucionar los grandes temas de Medio Oriente, ¿sí? Proceso de paz de israelíes con los sirios, proceso de paz de israelíes con jordanos, proceso de paz de palestinos con israelíes, fomentar y seguir fortaleciendo el proceso de paz de Camp David de egipcios con israelíes, temas de tipo transnacional como la gestión del agua, etcétera, etcétera. Eso estaba. Pero en un gobierno norteamericano, donde no queda claro qué es lo que va a hacer ni siquiera en el tema específico iraní, y que cambia según los días, cambia según al funcionario que uno le pregunte, no creo que esté esa especie de macro plan de Medio Oriente. Si existiera ese macro plan de Medio Oriente, probablemente podríamos ver cuál es el lugar que se le en el cual ocupa Gaza y qué planes tienen. Hoy no lo vemos, ni tampoco lo vemos ni siquiera en los gobiernos árabes, que se han contentado en los últimos años con dar ayudas en cuentagota, ¿sí? Para que continúe la situación, pero es un mantenimiento del status quo.
Bueno, estamos claros con respecto a la falta de claridad de una de las potencias involucradas, que es Estados Unidos, la que está más involucrada en la situación del Medio Oriente. Pero, ¿cómo ves tú las iniciativas o no, o las posiciones que puedan surgir en los otros dos actores relevantes? Uno sí con intereses en Medio Oriente desde hace rato, que en medio se le frustraron con lo que pasó en Siria, que es Rusia, y el otro es China, donde concretamente si cierran el Estrecho de Hormuz, su capacidad de recibir petróleo se va a ver abruptamente reducida, ¿no? Entonces, ¿cómo ves a estos dos actores? Sabemos cómo han actuado dentro, valga la redundancia, dentro del Consejo de Seguridad, etcétera. Pero, ¿cómo lo ves en términos de qué tipo de estrategia van a tener con respecto a la situación, a esta incierta situación en Medio Oriente?
Yo diría que hay una diferencia central. Lo voy a poner de esta manera, ¿no? Rusia quiere, pero no puede. Y China ni quiere ni puede, una más o menos una de esta manera, ¿no? Rusia sí tiene históricamente una vocación de presencia, no sé si en Medio Oriente, pero como pasando los años fue modificándose, ¿no? Desde la protección a los ortodoxos en la época del Imperio Otomano, a presencia en el Mediterráneo Oriental durante la Guerra Fría, a algunos regímenes amigables en ese periodo, hasta una especie de presencia, un regreso a la región en los últimos años, pero siempre ha estado un poco esta idea de que Rusia debería tener algo que decir con respecto al orden regional de Medio Oriente. Esa estrategia rusa se basa en una idea que han cultivado muy bien, sobre todo el gobierno de Putin, es hablar con todo, ¿no? Putin habla con Netanyahu, habla con el líder supremo, habla con el príncipe heredero saudí, habla con el presidente turco, ellos hablan con todo, y es esperando en esa especie lo que se genera, lo que nosotros llamamos espirales de cooperación, ¿no? Están todos en la mesa, nadie se quiere levantar, por más que no te gusten los otros comensales, porque uno tiene miedo de que si se levanta, los comensales que se quedaron obtengan algo, ¿no? Entonces se da una espiral de cooperación. Todos se quedan sentados, no confían en ninguno en el otro, pero ninguno en Medio Oriente se quiere levantar. Y en el caso de Israel e Irán, desde mi punto de vista, yo creo que Rusia tiene intereses que pueden en algunos momentos superponerse a otros, ya sea Irán o Israel, pero nunca va a perder de vista sus respectivos, sus particulares intereses, ¿no? Y ahí pensemos, ¿no? Hay dos cosas que no hay que olvidar, ¿no? Irán es el tercer país del mundo con reservas de gas. Rusia es el primer país del mundo con reservas de gas. El segundo es Qatar, que está ahí en el medio, en el Golfo, ¿no? Un Irán realmente incluido en la comunidad internacional, con la posibilidad de obtener, digamos, inversiones que le permitan ocupar un espacio en los mercados internacionales de hidrocarburos, es una mala noticia para Rusia, sin duda, ¿no? Y ahí resulta claro que hay algunos momentos donde Rusia e Irán van a tener intereses que se pueden solapar, por ejemplo, la cooperación en términos militares en el conflicto de Ucrania, pero luego cuando vamos a cuestiones de fondo, ahí no. Y además hay una cuestión, yo diría, histórica, ¿no? Los iraníes, y me pongo del lado, digamos, de los decisores iraníes, no tienen nunca un buen recuerdo de los rusos, nunca, ¿no? Es cuando alguno habla de la toma de los rehenes de la embajada norteamericana por parte de los primeros momentos en noviembre del 79, los primeros momentos de la revolución islámica, yo les digo, mire, eso fue bastante traumático, lo reconozco, pero recuerden que los iraníes en el siglo XIX mataron al enviado ruso Griboyedov, ¿sí? Hay un cuento de Pushkin al respecto después, ¿sí? Y mataron a toda la legación rusa, o sea, digamos, los rusos la pasaron peor. En el año 40-41, los rusos junto con los ingleses ocuparon Irán para sacar del medio al padre de Mohammad Reza Pahlavi. Digamos, en Irán resulta claro de que hay especie de matrimonio de conveniencia hoy por hoy, pero que no hay un acuerdo perfecto, ni mucho menos. En el caso de Irán, Rusia tiene alguna ventaja, ¿no? A veces olvidamos, pero Putin cada vez que puede lo dice, entre el 15 y el 18% de los clientes que hoy viven en Israel tienen ruso como lengua materna. ¿Sí? Y esa es una cosa... Casi que es un país ruso parlante, ¿no? Y Putin lo reconoce. Y eso no quiere decir que esto sea un punto de conexión, pero sí hay mucho pragmatismo de las dos partes. Entonces creo que Rusia tiene la voluntad de decir cosas en Medio Oriente, hoy no tiene los medios, y luego tiene intereses comunes y otros puntos de tensión con los actores. En el caso de China, un país que lo que le interesa es la estabilidad para poder seguir asegurando eso, su seguridad energética, seguir haciendo negocios y seguir llevando adelante su proyecto de infraestructura, esto no es una buena noticia. Pero también es cierto que un Irán totalmente incluido en la comunidad internacional tampoco es una buena noticia para China, porque desde hace 25 años las sanciones internacionales han hecho que sean empresas chinas las que han hecho mucho de las obras de infraestructura en Irán. El metro, la ampliación del metro de Teherán es una obra china. Sería muy difícil que China pueda competir con compañías europeas, norteamericanas, si Irán llega a la comunidad internacional, no toda, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que las grandes potencias ni quieren que haya inestabilidad, pero también la solución plena del conflicto no sería tan buena, ¿no? Para Rusia, porque Irán podría competir con su gas, para los chinos, porque todos los negocios que están haciendo hoy en día deberían hacerlo, ¿no?, en una especie de pescar en la pecera, sin ningún tipo de competencia, sino que deberían competir con otros actores. Entonces creo que ahí lo que quieren es, me parece que a estos dos actores les conviene ese status quo de tensión.
Pablo, muchísimas gracias, estamos ya al borde del tiempo, te agradezco muchísimo por este panorama clarificador, hemos tocado de todo. Nos quedaría entre un par de cosas con algunos otros actores, potencias emergentes, que también hay, por ejemplo, Turquía, que habría que verlo, pero bueno, ya no nos da el tiempo. Así que te agradezco muchísimo por el tiempo tuyo, te agradezco por la muy clara explicación de muchas de las cosas que están pasando en Medio Oriente, que siempre es muy confuso para mucha gente cómo van las cosas de aquí para allá. Y nada, y espero que podamos tener más adelante otro programa para entrar a hincarle el diente a otros temas que nos quedaron por ahí colgando. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo muy grande, gracias por la invitación. Como decía Felipe González, si los problemas que hay en Medio Oriente son esto, imagínate lo que sería si fuera Oriente completo.
Un abrazo. Y gracias por el chiste. Bueno, como es habitual, en estos programas vamos a cerrar con un cuento mío relativo a la región, relativo a las cosas que están pasando en la región y que hemos mencionado, de mi libro Comida, diario de un antropólogo hambriento. Y el relato se llama Danza con lobos. Las veces que estuve en el Líbano, siempre me sorprendió la alegría de vivir que irradiaban los libaneses pese a las guerras y a los conflictos armados que habían vivido y que habían dejado en ciudades como Beirut ruinas visibles y huellas indelebles. Toda ocasión era buena para ir a comer a un restaurante y, de manera inevitable, bailar y divertirse. Visité los campamentos de refugiados palestinos y los restos retorcidos de bombazos y ráfagas de ametralladoras que salpicaban la ciudad y conocí a gente de distintos bandos en los cruentos enfrentamientos vividos. Pero siempre, tarde o temprano, asomaba el ánimo de vivir y de disfrutar como si en cualquier instante esos terribles momentos pudieran repetirse. Las veces que fui, además, tuve la suerte de estar acompañado de otros activistas por la paz procedentes de diferentes regiones del mundo, que formaban parte del Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict que habíamos fundado a principios de siglo. Gran parte de nuestras actividades se desarrollaban en la misma Beirut, pero en una ocasión una ONG libanesa nos invitó a Baalbek, a unos 90 kilómetros de Beirut, en una visita que combinaba la posibilidad de ver el trabajo que se encontraban realizando y a la vez de hacer un recorrido por las impresionantes ruinas y templos en las que se superponían las improntas de fenicios, griegos, romanos y árabes. Fuimos en grupo bajo la guía de algunos miembros de la ONG libanesa en un bus en el que viajamos gente de diferentes países que se comunicaban en inglés. Al llegar a Baalbek hicimos la obligatoria recorrida de ruinas y templos y nos sacamos las fotos de rigor antes de movernos a la ciudad para reunirnos con nuestros anfitriones de la ONG. Desde las tiendas y mostradores que había en torno a las ruinas, nos percatamos de la presencia de Hezbollah, que controlaba la zona, por la abundancia de souvenirs y banderas de esta organización que estaban en venta. La ciudad, sin embargo, aparecía desprovista de símbolos o señales importantes de su presencia, pero de algunos murales y pancartas que recordaban que esta era una ciudad controlada por Hezbollah. La reunión con la ONG local siguió los rituales habituales de presentaciones y una exposición del trabajo preventivo que intentaban hacer para evitar nuevos enfrentamientos que el año pasado habían llevado a una guerra civil. Las oficinas de la ONG eran amplias, modernas y se notaba que había donantes importantes, predominantemente occidentales, que aportaban para su existencia y para su desarrollo en un entorno habitualmente hostil a estas iniciativas. Después de unas horas de intercambios y de presentaciones en las oficinas, los anfitriones nos invitaron a cenar en un restaurante local cercano. Habían reservado una parte del amplio comedor para una mesa comunitaria que permitía que una treintena de comensales se sentara a ella. Solo había algunos elementos alarmantes que, para mi sorpresa, los anfitriones parecían no tener en cuenta. Más allá de la larga mesa comunal, la sala estaba plagada de mesas pequeñas ocupadas solamente por hombres del lugar que nos miraban con recelo. Y en la pared contigua a nuestra mesa había colgadas fotos ampliadas en blanco y negro de individuos que luego supimos que eran mártires, entre comillas, de Hezbollah en los conflictos recientes. La cena transcurrió entre una abundancia de metze variadas, son los entremeses típicos de la zona, pero sin alcohol visible, y un intercambio intenso con los anfitriones, predominantemente hombres de la ONG local. Yo estaba inquieto, sin embargo, por las fotos que justamente colgaban en la pared a mis espaldas. A medida que la cena se iba animando, un DJ comenzó a poner música diversa y gran parte de nuestro grupo, como ya nos habíamos acostumbrado en Beirut, empezó a bailar. Los hombres de las mesas del otro lado del salón comenzaron a lanzarnos miradas torvas hasta que dos se levantaron y, aprovechando que no había casi comensales en torno a nuestra mesa, porque muchos estaban bailando, comenzaron a bajar y a retirar las fotos colgadas en la pared. Me pareció que la tensión iba increciendo y que tal vez ya era hora de que los anfitriones nos llevaran de vuelta al bus que nos había traído. Sin embargo, todos parecían ignorar la tensión que había en el ambiente. Las mujeres occidentales del grupo y los hombres que no eran del Líbano seguían bailando hasta que comenzó una discusión, al principio atenuada, entre nuestro guía de Beirut, los anfitriones de la ONG local y un grupo de hombres en torno al mostrador del restaurante, que estaba un poco alejado de la mesa nuestra. De repente, las pocas mujeres libanesas que nos acompañaban dejaron de bailar y se sentaron. El resto de los bailarines pareció no percatarse de que había una situación alarmante en curso hasta que empezaron a entrar, por la puerta más lejana del local, un grupo de hombres armados con kalashnikovs. Las miradas torvas de las mesas sueltas pasaron a ser francamente hostiles y comenzamos a escuchar algunos comentarios en voz alta que no comprendíamos, pero que iban ascendiendo de volumen. De repente, los anfitriones de nuestro grupo nos comenzaron a urgir para que nos fuéramos al bus. Comenzó una especie de desbandada hacia la salida por la que habíamos llegado y algunos de los hombres armados parecían comenzar a martillar sus armas. Apresuramos la salida del local y nos subimos al autobús. Apenas registramos que todos los que habíamos llegado en él ya estábamos a bordo, el chofer cerró la puerta y arrancó, sin mayores miramientos, hacia el camino de salida de Balbín. Atrás quedaron los anfitriones locales enzarzados en una discusión de desenlace imprevisible con los hombres armados, mientras que el bus enrumbaba hacia Beirut. Nunca supe con exactitud en qué consistió el crecientemente violento intercambio que se produjo en el restaurante, pero estoy seguro de que se mencionó el escarnio contra la memoria de los mártires que provocó el baile desinhibido que iniciamos después del cenar. Hoy en día creo que fue una torpeza descomunal celebrar el encuentro entre nuestro grupo heterogéneo y predominantemente occidental con los anfitriones de la ONG local en un restaurante que evidentemente honraba a los mártires de la guerra civil y no toleraba que se bailara ante los retratos de los caídos. ¿No era ese un lugar en el que la alegría de vivir que se palpaba en Beirut tuviera su correlato y era evidente que las heridas no restañadas de la guerra civil seguían abiertas en el Líbano? Pero a 90 kilómetros de Baalbek parecía que la fiesta no fuera a parar. Bueno, muchísimas gracias. Les anticipo que los próximos programas van a estar pregrabados, por lo tanto no vamos a tener la sección de la otra mirada, porque yo voy a estar viajando, pero ya está todo previsto para que sigamos debatiendo temas de internacionales con especialistas que nos van a dar presentaciones muy cabales y clarificadoras sobre distintos temas, desde el Indo-Pacífico hasta la reforma judicial en México, hasta el reclamo venezolano del territorio del Esequibo. Dicho todo esto, como siempre, les agradezco estar siguiendo este programa, agradezco los comentarios y las opiniones que me hacen llegar y les deseo que nos veamos próximamente en el próximo episodio de Room Service en la Selva Global, previsto para el próximo lunes.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura